Vive la cultura a través de la HR.
Morales fue un hombre español dedicado a la herrería, cuyo amor lo llevó a construir la casa de los sueños de su amada. Bien dicen que el amor rompe fronteras y el loco corazón de este personaje no fue la excepción. Ana era una poblana cuya belleza dejó cautivado a don Ignacio. En primer lugar, él ofreció matrimonio, a lo que ella accedió, pero bien sabemos que nada es fácil en esta vida. Los planes de boda habían comenzado y a la prometida se le ocurrió imponer una condición para poder ser desposada. Don Ignacio debía construir una casa de dulce como capricho de su amada. Él, al parecer, no dudó en hacerla, invirtiendo de la pequeña cantidad de 14.900 pesos en oro.
¡Wow!
Levantado así la dichosa casa con una dulce fachada, merecedora del amor de Ana. Finalmente, el matrimonio se llevó a cabo y con ello el amor de los dos esposos creció. Por lo que se mudaron inmediatamente a la tan deseada casa del Alfeñique. ¿Sabías la historia? Soy Itzel Merino y recuerda no despegarte de la programación de la HR.
Ya vamos, se no murió. Ay, no, 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 no.
La HR
1090 de AM.
La historia del anillo de compromiso es un tanto curiosa. En realidad, es una tradición que se remonta a los antiguos egipcios. Ellos creían que los círculos eran símbolos de la eternidad, así que las parejas casadas intercambiaban anillos hechos de juncos trenzados. Estos anillos se llevan en el dedo anular de la mano izquierda, que al parecer tenía una vena que iba directamente al corazón, más tarde llamada vena amoris. Uno de los primeros usos registrados de un anillo de compromiso de diamantes fue en el año de 1477 d.C., cuando el archiduque Maximiliano de Austria propuso matrimonio a María de Borgoña con un anillo con piezas delgadas y planas de diamantes en forma de M. Es así que, a principios de la década de 1940, los anillos de compromiso se convierten en la línea principal de joyería en la mayoría de los grandes almacenes y principalmente como un símbolo de amor y eternidad. Para la HR, Lucero Samperi.
Vive la cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
Thank you.
Seguramente has estado en una iglesia impresionante antes. Quizá hasta creas que ya has visto suficientes en la vida. Aún así, puedo asegurarte que nunca has estado en un lugar como la Capilla del Rosario en Puebla. Apenas entrar, los sentidos experimentan un sobresalto. El dorado resplandeciente que cubre los muros produce una sensación ligeramente cegadora. ¿Cómo llegó a construirse esta joya? Es inevitable hacerse la pregunta al estar ahí. La respuesta está en el pasado, varios siglos atrás, cuando el mundo era un lugar muy distinto. Esta maravilla arquitectónica fue construida en el siglo XVII, específicamente entre los años 1650 y 1690. Si pudiéramos señalar un momento en la historia en el cual el barroco mexicano llegó a su máximo esplendor, sería este. Los dominicos llevaban el culto a la Virgen del Rosario a todas partes. La Nueva España no fue la excepción. Al edificar la capilla, esta orden religiosa esperaba impulsar este culto y a la vez enseñar a los nuevos fieles el rezo del Santo Rosario. Por ser la primera dedicada a la Virgen del Rosario en toda la Nueva España, los dominicos se encargaron de construir la más llamativa y espectacular que les fue posible. El resultado fue tal que desde su conclusión era llamada la Casa de Oro y la octava maravilla del mundo. Te voy a dar algunos datos y elementos de la Capilla del Rosario para abrir bien los ojos cuando estés ahí. Cada rincón está completamente cubierto con estuco dorado, preparado con una base de harina, clara de huevo y agua, recubierta con láminas de oro de 24 quilates. Las ventanas del nivel superior dejan entrar la luz natural, amplificando el ya hipnotizante efecto de los miles de relieves dorados. En los muros de la capilla verás pinturas de José Rodríguez Carnero, de estilo claroscurista y con temas alusivos a los gozos de la Virgen. La parte inferior de estas pinturas está adornada con auténtica talavera poblana. En la cúpula está representada la gracia divina y los dones del Espíritu Santo: entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, ciencia, consejo y sabiduría. Está ubicada junto al Templo de Santo Domingo, en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de Puebla, a solo 2 cuadras del Zócalo. La Capilla del Rosario es una joya, un tesoro, un monumento. Visítalo. Para la HR, Katia Montoya.
La HR
1090 de AM.
La casa del que mató al animal. La próxima vez que pases por la casa número 201 sobre la avenida 3 Oriente, detente a observar su maravillosa arquitectura, sabiendo que era la casa del virrey de España, Pedro de Carvajal, un hombre viudo que cuidaba de sus dos hijos. Cuenta la leyenda que durante una fiesta en aquella casa se apareció una terrible bestia que se comió a su hijo menor. Después el virrey ofreció una gran recompensa para quien atrapase a dicho monstruo. Una noche apareció un humilde joven montando a caballo con la cabeza de aquella bestia que se había comido al hijo del virrey. El joven era nada más y nada menos que un antiguo enamorado de Teodora, hija del virrey. Años atrás, los enamorados habían cortado toda relación, pues sabían que el padre de Teodora jamás consentiría su amor debido a su condición económica. En lugar de riquezas, el humilde joven solicitó la mano de Teodora, que fue concedida junto con su gran dote. Soy Itzel Merino y continúa con la programación de la HR.
Vive la cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
Muñecos es un inmueble histórico considerado uno de los más notables ejemplos de la arquitectura civil de Puebla del siglo XVIII. Desde 1983 es parte del patrimonio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es sede del Museo Universitario de la UAP. Está ubicada en la primera manzana al noreste del Zócalo de la ciudad de Puebla. Este nombre se debe a la fachada de la casa, una de las más admiradas entre las casas barrocas de Puebla.
Wow.
En la fachada se observan tres niveles. En el primero, 12 vanos, 10 corresponden a ventanas y los dos más grandes a las puertas. Aunque es una sola fachada, corresponde a dos casas. En el segundo nivel se alternan 8 tableros con 8 balcones, quedando al centro, sobre la entrada principal, el escudo de la familia Obando y Villavicencio. En el tercer nivel se repite el juego alternando tableros y ventanas. Sobre la cornisa se aprecia un barandal corrido. Más arriba, una cornisa ondulante, 6 gárgolas, un barandal y 6 macetones en la parte superior. Para la HR, Josebeth Castillo.
La HR.
Espantapájaros muy solitario. Trabajaba en un campo de trigo. Todos los días miraba hacia el cielo y veía a los cuervos con su plumaje morado volar por los cielos. Pero ellos nunca se le acercaban. Incluso él trataba de darles comida, pero ellos se rehusaban por miedo. Y no entendía por qué. Una noche, desde el cielo cayó un cuervo a los pies del espantapájaros. Estaba hambriento y era ciego. El espantapájaros lo recogió y decidió cuidarlo. Luego de unos días, el cuervo ciego mejoró, y antes de irse, el espantapájaros le preguntó que por qué los pájaros y los espantapájaros no podían ser amigos, a lo que el cuervo respondió que era porque los espantapájaros eran criaturas malas cuyo trabajo consistía en asustar a los pájaros. El espantapájaros se sinceró con el cuervo y le dijo lo que él era, y el cuervo huyó al saberlo, dejándolo solo nuevamente. Entonces, triste y solo, fue donde el granjero, que era su amo, y le pidió que le cambiara de oficio para poder tener amigos. El amo, aterrorizado, corrió a contarle a sus vecinos que su espantapájaros había cobrado vida y que eso solo podía ser obra del diablo. Entonces toda la gente del pueblo se fue a buscarlo. El espantapájaros corría y se encerró en un viejo molino donde le dieron alcance. El cuervo ciego supo lo que le ocurría y les contó a los demás cuervos lo que el espantapájaros había hecho por él. Ellos se conmovieron y quisieron ayudarlo, pero ya era tarde.
Entonces los aldeanos habían quemado el molino con el espantapájaros adentro. Al amanecer, los cuervos, que habían permanecido allí, vieron cómo se alzaban las cenizas hacia el cielo y volaron junto con ellas esparciéndolas. Y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo y en recuerdo a su muerte, los cuervos decidieron vestir de luto. Y es por ello que hoy los cuervos son negros. Para la HR, Ana Laguna.
La HR.
La cultura a través de la HR. Regresamos. Vive la cultura a través de la HR. Continuamos.
Charro Negro. En el Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad, el Puente de México, el Río de Atoyac, así como en diferentes patios del Centro Histórico de Puebla, se dice que se puede ver a un hombre de una estatura descomunal vistiendo un reluciente traje de charro negro. Los rumores son tantos que es imposible saber cuál es el original. Hay quienes aseguran que es un alma en pena, otros son más dramáticos y lo asocian con el diablo, pero la mayoría dice que si le hablas te ofrece un gran tesoro a cambio de cumplir una simple tarea que nadie ha sido capaz de llevar a cabo. Los que aceptan terminan desaparecidos, llevados en los hombros del misterioso charro. Mi nombre es Nancy Amaro y continúo escuchando La HR.
La HR 1090 de AM.
Thank you.
Momoxpan, ruidos, lamentos, gritos, sonidos de cadenas arrastrándose e incluso se cuenta que pueden verse pequeñas flamas azules salir del suelo de Momoxpan. La leyenda dice que constantemente se aparece un niño de aproximadamente 8 años que usa taparrabos y huaraches. Siempre se le encuentra excavando desesperadamente. Todos los que se han acercado a ayudarle coinciden en que el niño les dice que debajo de las construcciones están los cadáveres de sus hermanos indígenas que fueron asesinados durante la conquista. El niño también asegura que esas almas no descansarán en paz hasta que sean desenterrados, razón por la que ahí suceden tantos eventos paranormales. Muchos dicen que al hacer remodelaciones o excavaciones suelen encontrarse restos de cadáveres. Y si el niño tiene razón, mi nombre es Nancy Amaro y continúo escuchando la HR.
La HR 1090 de AM.
Los justicieros de los sapos. Mucha gente asegura que hay dos seres de ultratumba que deambulan la zona de los sapos para darle una lección a todos aquellos parranderos que abandonan a sus familias para darse una noche de copas y diversión. El primero es un pequeño cachorro negro que cautiva a las mujeres ebrias con su tierna apariencia para después transformarse en una terrible bestia que lanza zarpazos y mordidas. La segunda es una encantadora mujer que durante la noche atrae con su belleza a varios don Juanes. Ellos intentan conquistarla y es justo cuando van a besarla cuando la hermosa mujer se convierte en un horrible esqueleto. Sus víctimas quedan petrificadas del susto e incluso se dice que varios han muerto de un ataque al corazón. Una verdadera lección para aquellos infieles y borrachos. Mi nombre es Itzel Merino y continúa con la programación de la HR.
Vive la cultura a través de la HR.